recreo.
Seguimos en secundario.
Bueno, nos quedó la respuesta. ¿Qué tan importante y por qué este matemático? Estamos con Seba Merallo en Historia, hablando de los movimientos estudiantiles, su representación, su historia. ¿Y qué pasó en esa noche de los lápices entonces? Hay un decreto al que se van a rebelar, toman la facultad, es así, ¿no? Ahí en
la Manzana de las Luces, en la Facultad Perú, de Ciencias Exactas.
Y
es un desalojo, ¿no? O sea, lo hacen salir a los estudiantes con las manos en alto, salen pacíficamente, cantan el himno mientras salen, los hacen desfilar, hay fotos si los chicos y chicas quieren buscar en internet, si tienen acceso ahí a la web. Y se llama justamente Noche de los Bastones Largos porque mientras van pasando les pegan con esos bastones que tenía la Policía Federal, que estaba al mando del general Mario Fonseca, ¿no? Y los golpean con esos bastones largos. Ahora, ¿qué pasa? Que dijimos que íbamos a develar acá el misterio del matemático. El matemático Warren Ambrose, que era perteneciente también al Instituto Tecnológico de Massachusetts de Estados Unidos, escribe una carta, porque fue testigo de esto, ¿no? Estaba en la Universidad de Exactas. Y la carta termina siendo publicada por el New York Times. Entonces imagínate la relevancia internacional
absoluta,
que cobra el caso.
Claro.
Es un revés impresionante para el gobierno de Onganía, ¿no? Y él ahí dice, ¿no? Que no entiende por qué hicieron esto, por qué el gobierno hace esto. Y dice que es lamentable porque los mejores profesores se van a ir del país. Y es lo que efectivamente ocurre, que se conoce como la fuga de cerebros. Más de 1.500 docentes renuncian a sus cátedras y muchos científicos y docentes se van directamente, ¿no? Emigran.
Lo que acabo de contar, Sebastián, es parte de una historia que, bueno, los que somos contemporáneos la vivimos cerca. Vamos a ir un poco más atrás. ¿Te parece, Seba, de escuchar a Tosco hablar por qué estudiantes y obreros confluyen en la lucha? Digo, y de paso, Agustín Tosco ponemos en situación, ¿no? Un dirigente obrero.
Dirigente obrero metalúrgico. ¿No? De la UOM. Y bueno, en el marco del Cordobazo, él va a explicar en este audio por qué en el año 69, un año después, tres años después, perdón, de la Noche de los Bastones Largos, se confluyen los estudiantes y obreros, ¿no?
Y a la vuelta hablamos del Cordobazo un poquito.
Dale.
Y ese mismo 29 de mayo confluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes, para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Pero la represión que se había ensañado con toda esta serie de mártires volvió a actuar, y un compañero obrero nuestro, sin haber llegado al centro, el caso del compañero Máximo Mena, de Mecánicos, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus. Y de allí, evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todo, reventando esa compresión de tres años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a las fuerzas de la represión y tomó la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso Cordobazo del 29 de junio.
Agustín Tosco, entonces, contando esta confluencia entre estudiantes y obreros, que ya vimos que pasó en el mundo también.
Claro, justamente el Cordobazo, un año después del Mayo Francés, el Cordobazo fue en el 69, como decía ahí Tosco, hay una alianza obrero-estudiantil en el Cordobazo, si bien inicia la acción la clase trabajadora. Por eso ahí está bueno volver al concepto de la universidad ligada a la comunidad, ¿no? La universidad ligada a lo que pasa en el pueblo en el que vive, ¿no? Esto fue también durante el periodo de la Revolución Argentina de Onganía, ¿no? Donde era difícil ejercer la dominación ya para la dictadura. En el 66 también habían matado a un estudiante que se llama Santiago Pampillón. Es algo muy recordado, ¿no? Ahí en Córdoba. Y el 68 fue un año, es el año anterior al Cordobazo, de efervescencia, como dijimos, del movimiento estudiantil. Y se llega así al año 69 con el gobierno Onganía, que tenía como ministro de Economía a Adalbert Krieger Bacena, familiar del que había generado un poco las muertes en la Semana Trágica en los talleres. Talleres Bacena, no me salía la palabra talleres.
Sí.
O sea, mirá cómo todo tiene que ver con todo, ¿no?
Sí,
otra vez aparece el mismo personaje que propició el ingreso de Argentina también al FMI cuando era ministro de Economía de Aramburu, o sea, siempre ligado a los problemas en la Argentina. Había una devaluación del 40% del peso, ¿no? Con Krieger Bacena. apertura indiscriminada del mercado a las importaciones, cese de paritarias, suspensión de los convenios laborales. Entonces había un lío muy importante, ¿no? Y en Córdoba, ¿no?, donde se ven muy afectados los trabajadores y los productores, se va a generar todo este movimiento. La CGT, o sea, la Confederación General del Trabajo, que agrupa a los diferentes sindicatos de trabajadores, estaba dividida desde el 68. Por un lado, la CGT de Bandor, Timoteo Bandor, más ligado a pactar con el gobierno Onganía, era la CGT Azopardo. Por otro lado, la CGT de los argentinos, que tenía justamente a Tosco, ¿no?, que escuchamos en un audio, como luchador, ¿no?, del gremio de Luz y Fuerza. Dijimos antes, la UOM no era
Luz y Fuerza.
Nos confundimos ahí. Raimundo Ongaro, que era del gremio de gráficos también. Bueno, y el día 30 ellos deciden hacer un paro, que luego lo van a adelantar para el día 29. Antes había ocurrido también el primer rosariazo, ¿no?, por la muerte de estudiantes en ese mismo mes de mayo. También en Corrientes el correntinazo por la muerte de un estudiante, Juan José Cabral. Y ese día, bueno, en una ciudad como Córdoba, que era una ciudad que tenía más del 50% de la población menor de 30 años, o sea, había muchos jóvenes, se va a dar esta huelga que va a durar 37 horas, ¿no? Perdón, 37 horas era lo que se pensaba que iba a durar. Terminó durando muchísimo más, ¿no?
Sí.
Y se pone de acuerdo la CGT con estos sindicatos de Córdoba para marchar el día 29. Y miles de obreros, ¿no?, salen a las calles en diferentes columnas. El día 29, que también es el día del ejército. O sea, imagínate lo que era para el ejército.
No, era un día fatal.
Que se haga la marcha ese mismo día. Y el objetivo era realizar un acto en la Plaza Vélez Sarsfield, ¿no? Llegar a esa plaza por diferentes columnas. Para los chicos y chicas de Córdoba, en la Plaza Vélez Sarsfield, donde está hoy el Patio Olmos, que está la cara de Agustín Tosco justamente ahí. La columna de Tosco atraviesa el barrio Clínicas, donde estaban los estudiantes que se pliegan a la lucha y paran diferentes gremios del aparato productivo, ¿no? Dijimos la UOM, el SMATA, la UTA, todos gremios que si paran, se para toda la economía de esa región,
sí,
¿no?
Sí.
Y se suman los estudiantes a la lucha, hay barricadas, ocupación de edificios, francotiradores en los edificios, o sea, el conflicto va en escalada. Y la policía, en uno de esos avances, asesina a Máximo Mena, un empleado de la fábrica Ica Renault. Y bueno, a partir de la muerte de Mena, el conflicto escala muchísimo más. Sí. Se suma mucha gente a la lucha, se desbordan las calles, se supera ampliamente los planes que tenían los líderes sindicales. Y a la represión se responde, ¿no?, con barricadas, palos, piedras, ¿no?, de todo. La ciudad está ocupada durante 20 horas y el ejército tiene que intervenir Córdoba, o sea que Córdoba era una ciudad sitiada, incluso con un apagón que generan los empleados de Luz y Fuerza. O sea que Córdoba el 30 de mayo estaba ocupada por completo. Termina habiendo alrededor de 20 muertos. Tosco y Elpidio Torres, que son una de las figuras centrales de todo esto, terminan detenidas. Y así llegamos, bueno, al 31 de mayo, cuando ya se rinde el barrio Clínicas, que era el de los estudiantes, ¿no? El gobierno queda totalmente deslegitimado, va a caer en 1970 y se inaugura una etapa de luchas populares impresionante, con el segundo rosariazo, el tucumanazo, el viborazo, después en Córdoba, se conoce como el segundo cordobazo. Y bueno, el protagonismo estudiantil fue impresionante, por eso nombramos el cordobazo, ¿no?
Y vamos a hacer ahí una elipsis de tiempo para ir, pues estamos llegando ya a un momento y bueno, en un rato vamos a hacer una comunicación telefónica. Y aparece después el secundario también, ¿no? Ya que estamos en una edad en que nos pega de lleno estas cuestiones, como por ejemplo el boleto estudiantil.
Así es, la lucha por el...
Pasamos así, la perilla de los tiempos, de los años, y nos vamos a un momento complicado de la Argentina y hay un reclamo por el boleto estudiantil.
Pasamos antes, ¿no?, por el gobierno de Cámpora, sí, la vuelta de Perón, sí, el gobierno de María Isabel de Perón, ¿no? María Estela Martínez de Perón.
María Estela Martínez.
Y bueno, llega así el gobierno de Jorge Rafael Videla, ¿no?
Gobierno de facto, dictadura cívico-militar.
Ahora, un año antes, en el 75, más de 3.000 estudiantes habían marchado, ¿no?, para conseguir el boleto estudiantil secundario, organizados en la CES, que era la Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Y una de sus proclamas era luchar por el boleto popular, ¿no? O un audio que tenemos muy corto, si querés escuchar.
Dale.
Sobre lo que cantaban en ese momento. Bueno, y el 13 de septiembre del 75, ¿no?, se decreta ya que el boleto estudiantil es un hecho, o sea que es aprobado por el Consejo Deliberante de La Plata, y es una conquista de los estudiantes, ¿no?, platenses, que ganan el boleto estudiantil. Ahora, en agosto del 76, ¿no? Se suspende el decreto de este boleto, o sea, se vuelve para atrás con la conquista. Y el 16 de septiembre del año 76 es la trágica noche conocida como Noche de los Lápices, en la cual, el gobierno secuestra en distintos centros clandestinos de detención. Van a ser llevados, ¿no?, estos diferentes estudiantes. Vamos a mencionar sus nombres: Francisco López Muntaner, María Claudia Falcone, Claudio de Hacha, Horacio Ángel Húngaro, Daniel Alberto Racero, María Clara Ciocchini, Pablo Díaz, Patricia Miranda, Gustavo Calotti y Emil C. Moller. Los últimos cuatro sobrevivientes, ¿no? Exacto. Pablo Díaz es quien da testimonio ante el juicio a las juntas. No solamente hubo estudiantes platenses secuestrados, sino que hubo a lo largo de todo el país diferentes secuestros. Algunos fueron días antes del 16, otros después, ¿no? Pero
secuestros de forma sistemática, como hacía el terrorismo de Estado en aquella época, ¿no?
Así es.
Y en este caso, aquellos que se habían manifestado a favor de un boleto que les corresponde desde el ejercicio democrático. Pero claro. Bajo la mirada de un Estado terrorista, un Estado de terror que mete miedo, secuestra y mata, eran subversivos, como se decía.
Subversivos, ¿no? Que querían subvertir el orden
y existente. Que buscaban un boleto estudiantil. Era así, digo, salía en los diarios y en las revistas, no es que algo que inventamos nosotros.
Sí, es la realidad. Bueno, y las víctimas son en su mayoría estudiantes de la UES, Unión de Estudiantes Secundarios de la Ciudad de La Plata. Es uno de los hechos represivos más recordados de la última dictadura.
Una película que también manifiesta esta cuestión, ¿no? Que es una no ficción muy, muy buena en la Argentina, que inclusive cuenta muy rápido, digo, a los chicos y las chicas que las quieran ver, se llama La Noche de los Lápices, y está ahí, es buena verla porque hace un resumen de esto que está contando Sebastián.
Cuenta todo esto y la pueden ver en internet, está muy buena la película. Sí. Bueno, y la lucha también por el boleto, como vos decías, es también una lucha por asegurar la obligatoriedad de la educación, ¿no?
Exacto,
poder ir hasta el lugar donde está la facultad, ¿no? O el secundario.
Va a venir la democracia, van a pasar un montón de cosas. Yo lo que haría es para irnos ya a la actualidad. México fue el últimamente escenario de otras cuestiones que tienen que ver con lo estudiantil, digo, en estos días, ¿no? Hay dos hechos que podemos comentar antes de llamar por teléfono a una amiga.
Hablamos también en la clase anterior un poco de esto, porque hablamos de los Juegos Olímpicos en México, y justamente la masacre de Tlatelolco es unos días antes, ¿no? Ocurre el 2 de octubre del 68 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la Ciudad de México, donde asesinan a más de 300 personas entre estudiantes y manifestantes, ¿no? Impresionante. Y también podemos mencionar, ¿no?, en la desaparición forzada de Iguala de 2014 de Ayotzinapa, ¿no?, de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, donde 43 estudiantes son desaparecidos, ¿no?
Es de una... uno lo dice, lo piensa y se estremece con la brutalidad de ese poder represor, ¿no? De cómo 43 personas, estudiantes, desaparecen, son... sometidos a la mayor de las violencias, ¿no?
Impresionante. Y en el caso de la masacre de Tlatelolco, contábamos en la otra clase que los Juegos Olímpicos se desarrollaron igual, como si nada pasara.
Como si nada hubiera pasado.
Siguieron adelante, ¿no?
Bueno, hicimos un vuelo por la historia como pudimos. La verdad, Sebastián tiene esa cosa de poder meter la máquina del tiempo, ¿no? A toda forma, porque son muchos años de historia. Empezamos en el comienzo del siglo XX y estamos ya en el siglo XXI, bien avanzado. Vamos a hablar ahora, ya que estamos hablando de los estudiantes, con un estudiante. Se llama Wanda Melanie, tiene 16 años, es de La Pampa, de Santa Rosa, del Clemente Andrada, de Santa Rosa La Pampa, y forma parte de la Mesa Federal de Centros Estudiantes Secundarios, representa a La Pampa, obviamente. ¿Cómo estás, Wanda?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo va la cosa?
Bien, bien. ¿Ustedes?
Acá estamos con el profesor Seba Merallo.
Estábamos hablando, ¿cómo estás? Mucho gusto, Wanda.
¿Qué tal?
Estábamos hablando un poco de la lucha del movimiento estudiantil, ¿no?, a lo largo de la historia. Hablamos de la reforma universitaria, contamos un poco qué fue la noche de los bastones largos. Ahora, bueno, estábamos cerrando ya con la noche de los lápices. Así que, bueno, saludarte desde acá y que cuentes un poco, tal vez si querés, lo que hacen en esa mesa federal de centros de estudiantes secundarios, ¿no?
Bueno, la mesa federal de centros de estudiantes secundarios es un organismo que está para defender los derechos de los estudiantes, que buscamos que realmente se cumplan nuestros derechos y que no solamente sea por palabra y que se la lleve el viento, ¿no?
Claro. Y cuando se juntan eso, ¿cuáles son los temas? ¿Qué hablan? ¿Qué cosas les inquieta?
Y la verdad que son todos los temas que involucran en la educación, ¿no? El tema de lo que viene a ser la ESI, que es un tema muy importante. Bueno, cuestiones de edilicias también en las escuelas. Ahora, bueno, con esto de la pandemia, que tenemos que estar en nuestras casas, más o menos se nos complica, ¿no? Claro. Pero seguimos trabajando.
Y las preocupaciones que me imagino tienen que ver con los compañeros y las compañeras, ¿no? Cómo están en sus casas, situaciones particulares de cada uno de ellos.
Sí, totalmente. Ahora estamos haciendo una encuesta con la Mesa Federal para saber qué están pasando, cómo la están transitando los estudiantes hoy en día, ¿no? Hoy, en julio, en la pandemia, en sus casas, en su entorno familiar.
Claro, claro. Y de repente digo, ¿cómo lees vos desde tu edad y con tu experiencia? Como, ¿estás en 16, estás terminando la secundaria o te falta...?
Estoy en el anteúltimo año.
Ah, claro, porque en La Pampa es hasta sexto, ¿no?
Claro.
Bien. ¿Y cómo ves lo que está pasando a nivel nacional con la cuestión de la pandemia y la educación?
¿Vos? Y la verdad que es súper complicado, ¿no? Quizás alguno tiene el conocimiento de algunos amigos de cómo sabe y se manejan en la casa, pero el tener el conocimiento, ¿no? El saber cómo la está pasando un chico de Santa Cruz, un chico de Misiones, el que está viviendo en un pueblo o el que vive en una gran ciudad. Y al final todos apuntan lo mismo, ¿no? El sentirse mal, el tener ganas de volver a la escuela, claro. La incertidumbre, ¿no? De esto, ¿cuándo va a terminar? Es como medio complicado.
Claro, la Mesa Federal Wanda permite, ¿no?, que ustedes puedan saber lo que pasa en diferentes puntos del país también, ¿no? Y demuestra lo importante que es la organización a través del Centro de Estudiantes, sobre todo en un momento tan complicado como es este de la pandemia que estamos atravesando, ¿no?
Sí, sí, total. Desde los Centros de Estudiantes... que creo que es algo que coincidimos con varios compañeros y compañeras, es un gran apoyo para los estudiantes de las escuelas porque hay veces que los directivos no dan abasto, entonces la verdad que es realmente importante, ¿no? Y que nosotros como Centro de Estudiantes podamos defender los derechos que es para todos nosotros, ¿no? De todo el estudiantado de una escuela, quizás sí, el Centro de Estudiantes se centra más, ¿no? En una escuela individual. Pero va más allá de eso, ¿no? Defendemos los derechos de los estudiantes en general, porque es nuestro fin.
Claro, claro. Y ustedes también, desde el lugar de estudiantes, saben mejor que nadie cuáles son esas necesidades o esas realidades que tienen que, por las que tienen que, trabajar, luchar, buscar, ¿no?
Sí, totalmente. Es más, estamos en... Hay una compañera de la Mesa Federal, que es de Salta, está formando parte del Consejo Asesor, que es donde se ve el tema de los protocolos.
Claro.
Entonces también nos tienen en cuenta, ¿no? A nivel nacional, después, bueno, cada provincia se van manejando de distinta manera, ¿no?
Sí.
Y tienen o no en cuenta la palabra de los estudiantes, de los docentes, ya eso va más allá.
No puedo dejar de hacer una pregunta de pandemia. Se juntan por Zoom o por alguna aplicación,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Digo, porque sí, por imagino supuesto. A todos ahí metidos en una pantalla y vos viendo y escuchando a los compañeros y a las compañeras, ¿no? Eso en la mesa hoy.
Sí, sí. Y en abril teníamos un encuentro en Tierra del Fuego y era la segunda asamblea y no pudimos asistir por todo esto.
Y no, claro, claramente. ¿Cómo te imaginás el adelante, el futuro? Bueno, particularmente el tuyo, como ya casi egresando de la escuela, el 2020 te pasó así, en medio de la pandemia. Hay mucho más, ¿no? No quiero hacer una pregunta retórica, pero ¿crees que hay mucho más que seguir buscando como estudiantes con derechos y cuestiones que tienen que por las que hay que seguir luchando?
Y creo que la pandemia dio a conocer muchísimas problemáticas que ya estaban y que quizás se pasaban por arriba y no le dan mucha importancia, como un tema de la conectividad, ¿no? El tema de que
claro.
También hay estudiantes que no comen todas las comidas que realmente tienen que comer, entre otras problemáticas, ¿no? Creo que también se tiene que tomar en cuenta esto de que a los chicos se les enseñe para educarlos, ¿no? No para que estén repitiendo como loros, sino para que puedan formar personas con un pensamiento crítico porque salimos del secundario y muchos podemos o no tener la oportunidad de estudiar una carrera universitaria o un terciario, y otros van directamente a trabajar, ¿no?
Claro.
Pero la importancia de que las personas puedan tener un pensamiento crítico es algo que se tiene que ver y que se tienen que replantear, ¿no? Las personas que están en cargos importantes, de qué estamos haciendo ahora, ¿no? En pandemia, que está como, que bueno, más o menos en algún punto podemos manejarlo, de qué hacemos con la educación, por qué estamos educando de esta forma y cómo puede ser la otra forma de educar para que realmente tengamos un pensamiento crítico sobre distintos temas, donde nos permitan debatir los temas de la actualidad y que realmente sea algo que a nosotros nos llene y que no tengamos que andar repitiendo como loros.
Ella es Wanda Melani. Gracias, es un placer charlar contigo.
Y no, por favor, el placer es mío.
Estamos haciendo Radio Escuela juntos, así que para nosotros es fundamental la voz de ustedes, porque ustedes son los que son los oyentes y con quienes trabajamos estos contenidos que intentamos llevar adelante por todo el país. Gracias, Wanda.
Gracias a ustedes.
Así la voz de los estudiantes, ¿no? En este caso de una estudiante que nos llena de alegría porque completa en el presente lo que viniste a traer hoy, Sebastián, que es toda esta reivindicación de derechos y de búsquedas de mejoras y de cogobierno de los estudiantes y de los docentes.
Y además lo bueno de escuchar, ¿no?, cómo se organizan y articulan de forma federal, o sea, a lo largo de todo el país, y saben la problemática que hay, no sé, en una punta del país y en la otra. Creo que eso es muy enriquecedor. Y que los centros estudiantes ayuden ahora en la plena pandemia me parece muy importante. Y si me dejás, cerramos la clase con esta frase, porque bueno, me parece muy bueno escuchar a chicas como Wanda para saber que hay otras chicas y chicos, ¿no?, que retoman esas viejas luchas. Y quería cerrar con esta frase que dice: en vano fue la noche, porque los lápices siguen escribiendo.
Exactamente, los lápices siguen escribiendo. Gracias, Sebastián, es un placer, como siempre, charlar contigo. Y nos vamos a ir con un tema de los ataques 77. Que se llama setentista. Y bueno, un poco de setentas hablamos hoy. 60, 70, 80. Nos escuchamos mañana. Seguimos en Radio Escuela. Chau, gracias.
A vos, no vas a entender. Siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender. Clásico, individualista, decido que no te quiero escuchar, decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. Decime que no le sirve luchar. Decime que